Pues ya llevamos unos cuantos años disfrutando de esta sintonía magnífica y en esta temporada tan especial para nosotros en La Rosa de los Vientos, con más de 1000 ediciones, pues buena parte de ellas ha estado mi amigo, mi fraternal, Fernando Jiménez del Oso, excelente psiquiatra, magnífico director de la revista Enigmas, una revista puntera, señera, y todo lo que podéis imaginar, porque aquí la cuidamos muchísimo, la mimamos. Y a Fernando también, no en vano, tiene ya 323 años y está hecho un primor. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Pues como diría Carlos Herrera, muy bien para la que tengo.
Por aparte. Bueno, pues bienvenido.
Y te recuerdo que eso, que soy tu viejo amigo y tu futuro psiquiatra, no olvides.
Muchas gracias.
Pórtate bien.
Es un consuelo. Bueno, pues parece que no ha pasado ni un año, ¿eh?
Sí, es que no ha pasado un año. Ha pasado menos, porque este verano nos vimos ya una vez.
Sí. Lo que pasa que...
Realmente, bueno, pues hubo ahí esa pequeña inyección de compañía y confraternidad, porque yo no aguanto tanto tiempo sin verte.
Tú siempre tuviste claro que regresábamos.
No he tenido la menor duda. No es que piense que los que dirigen las emisoras de radio sean unos lumbreras, pero yo creo que hay cosas tan evidentes, tan obvias, que por recalcitrante o por obtuso que uno sea, pues las termina viendo, ¿no? La Rosa de los Vientos. Uh-huh. A ver qué programa hay por la noche que pueda competir o compararse con él. A ver, dime.
Hombre, alguno habrá, pero desde luego tan especial, tan original como este, no sé, sobre todo por todos los que hacéis posible que La Rosa de los Vientos salga cada madrugada. Y yo sí que quiero agradecer, ahora empezaremos ya con nuestros líos, a comentar nuestras cosas, nuestros personajes, nuestros viajes, pero sí que quiero agradecerte de forma muy personal, muy muy íntima, tu fidelidad a La Rosa de los Vientos y tu saber esperar.
Pues no hay por qué, porque es que lo hago con verdadero gusto, el tener 383, ¿cuántos has dicho que tengo?
323
años me permite en muchas ocasiones hacer lo que me da la gana.
Eso sí.
Y no lo que debo, no lo que conviene, en este caso además de que conviene, porque bueno, pues tienes una magnífica audiencia, es porque me da la gana, porque quiero, y son de las cosas que puedo decir que no a muchos proyectos o a muchas propuestas, pero estar aquí contigo y con tus oyentes lo hago encantado de la vida.
Y qué maravilla, qué privilegio poder llegar a un momento en tu vida y decir, bueno, voy a distribuir mi tiempo como yo quiera, ¿no?
Sí, hombre, nunca lo haces del todo, tengo
muchas obligaciones,
muchas cosas pendientes y proyectos que me gustan, y a lo mejor pues me tiro meses trabajando con ellos para desarrollarlos, independientemente de que luego se lleven a la práctica o no. La consulta pues me lleva mucho tiempo, la revista me lleva tiempo, escribir.
La consulta es un asunto que nunca has querido dejar.
No, es mi profesión, y ya te he comentado en algunas ocasiones con lo que me siento verdaderamente útil.
Ah.
Es decir, verdaderamente no quiere decir que siempre sea útil. Lamentablemente, pues los médicos pues no siempre podemos ayudar como quisiéramos, pero en muchas ocasiones sí. Y esa es de esos trabajos o de esas tareas en la vida que reciben una gratificación casi inmediata, ¿no? El ver que curas o que alivias y que intervienes en la vida de otras personas porque ellos te abren su puerta, lo cual ya es pues un honor a agradecer, pero además de eso, que esa intervención significa pues mejorar su situación, sus condiciones, aliviar o curar su depresión, quitarle su angustia, todo eso además es una reacción en cadena que se extiende a la familia, a lo de su alrededor. Bueno, pienso que es una contribución positiva, ¿no? A tu entorno, y eso está muy bien. Supongo que un agricultor pues también pensará lo mismo, ¿no? Porque también, aunque los elementos o esos seres vivos con los que trabaja son distintos, pues también sembrar y ver crecer aquello que... lo otro ya es más abstracto, es ya se mide en cifras, y eso ya es diferente, a mí me motiva menos.
Y por cierto, dicen que claro, las fronteras que quedan por escrutar para el ser humano son el espacio, el mar y la mente, ¿no? Y precisamente hablando de mente, se dice que la salud mental es una de las grandes asignaturas pendientes, ¿no? Del sistema público, del médico, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo soy de los que piensan que una humanidad equilibrada en lo psíquico no es posible ni siquiera conveniente. Mm. Yo creo que son esos desequilibrios, esa angustia, sobre todo la angustia, el motor que ha movido a la humanidad a evolucionar, esa capacidad de angustiarte por lo que puedes no tener, ni siquiera por lo que no tienes. Decir, vale, hoy tengo comida, pero ¿y mañana qué va a pasar?
Sí, sí.
Proyectar tu angustia en el futuro te lleva a tomar iniciativas, a moverte. Y luego la angustia tiene multitud de facetas y muchas de ellas son positivas, son creativas. Ah. Yo creo que un hombre, la humanidad es provista de angustia, pues estaría inmóvil, no habría avanzado. No pienso que sea totalmente bueno, hombre, erradicar lo que es enfermedad, sí, pero el ser seres fríos, conformes, en un equilibrio constante, pues es que eso implica desafección, ¿no? Puedes tener amigos, queridos, no puedes tener familia, no puedes vibrar con las empresas que acometes, no puedes entusiasmarte, ¿no? Yo creo que eso no sería bueno.
Bueno, ya sabes que siempre se comenta en tono jocoso que la escasez de psiquiatras hizo posible que la humanidad avanzara, ¿no?
Sí.
Si hubiesen cogido a Poe o a Van Gogh.
Una de las pruebas es esa, que hay muchas obras geniales por individuos que estaban totalmente locos, ¿no? La locura pues tiene muchos aspectos constructivos. Lamentablemente, si eso fuera así, no habría por qué curar. Lamentablemente la locura, por utilizar ese término, pues implica sufrimiento.
Sí.
Si eso, estás loco y eres feliz, pues yo dudaría mucho antes de volverlo a la realidad, entre otras cosas, porque la realidad, pues tienes que tener muy buen ánimo para adornarla, enriquecerla y verla como te gustaría que fuese, no como realmente es. Si la ves como es objetivamente, pues chicos, no, yo creo que no hay muchos motivos para estar contento.
Bueno, y cuéntame, ¿cómo ha ido el año para la revista Enigmas? ¿Cómo ha sido este último año? ¿Se ha avanzado? ¿Los lectores están complacidos?
Eso es una de las cuestiones que te comentaba antes, ¿no? Así como en mi profesión, pues la respuesta es más o menos inmediata, por lo menos es directa. Aquí no, aquí las referencias pues son las cartas, los email y las cifras de ventas y los comentarios que te llegan, que bueno, que no son muchos, ¿no? Estás por la calle haciendo encuestas y preguntando. Pero afortunadamente en todos esos aspectos la respuesta es positiva, las ventas van muy bien, las cartas que se reciben hay muy pocas. Yo trato de publicar aquellas que se meten con nosotros pues porque son las más divertidas y porque pienso que tienen más gancho que las otras.
Aquellas que cómo han podido, ¿no?
Pero hay pocas, esas hay pocas y hay muchas más en un tono laudatorio. Y la opinión general es muy positiva. Hay un trabajo que ha hecho Pablo Villarrubia, al que tú y los oyentes conocéis bien, su tesis doctoral la ha hecho aquí en la Facultad de Ciencias de la Información, aquí en Madrid, y es sobre este tipo de publicaciones, ¿no? No te quiero adelantar los resultados, pero él, que es un colaborador en Enigmas, pero también en las otras revistas, competidoras, al mismo tiempo amigas, pues trata, sobre todo teniendo en cuenta que es una tesis doctoral, trata de ser objetivo, y los resultados son muy, muy favorables para Enigmas después de haber hecho un amplio, un profundo estudio. Está bien, no todo lo bien que debiera, pues para eso estamos, para mejorar, que es nuestra obligación, pero bien, yo estoy contento y el grupo de bigardos que me rodea.
El Lorenzo, David, Bruno, Arturo.
Cada vez son ellos más responsables de la revista, toman cada vez más iniciativas y yo les dejo porque lo hacen francamente bien.
Eso está muy bien.
Pues están también, están motivados y contentos y con ganas de hacer cosas nuevas cada vez.
Exacto, y es muy bueno que un equipo de trabajo no se instale la autocomplacencia, ¿verdad? Que se imponga retos.
Es la muerte en el periodismo, es la muerte de una publicación, en cualquier medio de información, en el momento en que te sientas y digas, estoy haciéndolo lo mejor
qué bueno soy
de hacer o qué bueno soy, pues ese es el momento de la jubilación o de dedicarse a cualquier otra actividad. No, uno tiene que estar siempre insatisfecho. Yo lo estoy, cojo la revista cada mes, cada y maldita sea esto, aquí hay un defecto, ¿eh? A veces, como esta mañana, pues, joder, pues, ¿cómo estás hoy? ¿Qué estás haciendo viejo? Cosas así por el estilo.
Eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, pues en este mes de septiembre encontramos una revista Enigmas, como siempre, muy muy atractiva, con diferentes contenidos, asuntos muy variados. La gente puede pensar, bueno, una revista especializada, pues siempre dará vueltas en torno a lo mismo, pero yo creo que ahí está vuestra sabiduría, ¿no? Uh-huh. El saber encontrar los asuntos o los argumentos que puedan interesar a los lectores. Ahí están esas claves del Código Da Vinci, habéis contado cosas muy muy interesantes sobre los pioneros, sí, de la parapsicología, o sea que hay cosas...
Ahí, yo creo que es la revista, como te decía, especializada, menos especializada.
Sí, muy abierta, muy abierta.
En el mercado, y la verdad es que los temas son cada vez más... más amplio. Tenemos mucho tema de historia, mucho tema de mucha arqueología, pero también estamos atentos a otros muchos temas que, bueno, que tienen que ver relativamente con lo paranormal o con lo ufológico. No faltan artículos o reportajes dedicados específicamente a esos temas, pero pues o como el Código Da Vinci o como los penitentes de la media, las enterradas vivas que lo hacían voluntariamente, o el de mensajeros de la detención, sobre lo que está pasando, lo que ha pasado con el fenómeno ovni desde el punto de vista humano y afectivo, los pioneros de la parapsicología que citabas. Pero yo creo que este número que está ahora en la calle, el 106, pues es bastante completo, en el sentido de que cubre un amplio abanico de temas, todos ellos diversos, y yo creo que todos ellos interesantes, unos más que otros, como sucede siempre, pero hombre, no te puedo decir que es un número redondo porque no lo he hecho nunca, no sé.
¿Y qué pasa con estas enterradas vivas? Amplíanos un poquito, Fernando.
A mí tiene este artículo, tiene ese carácter morboso, ¿no? Que a mí por lo menos me llama la atención. Es un artículo de Chema Ferrer. Sí. Son básicamente está en torno a mujeres que voluntariamente y por razones religiosas y de penitencia, pues pedían ser enterradas vivas, emparedadas.
Esto
sería la palabra, y en un reducto de yo qué sé, de un metro cuadrado como mucho, o un metro y medio tal vez, con una ventanita para poder asistir desde ahí a los oficios religiosos y que les pasaran la comida, se quedaban ahí toda la vida. Todo lo que vivían, claro, porque estaban, convivían con sus propios excrementos, aquello en unas condiciones absolutamente infames, ¿no? Y lo tremendo es que lo hacían voluntariamente y morían, claro, en esa celda de piedra, en esa tumba de piedra. En algunos casos ni siquiera podían sentarse, tenían que estar de pie o apoyadas contra la pared, pues no había sitio para sentarse o tumbarse en el suelo. Algo infrahumano, algo estúpido, cosas que hace el hombre, pero mira, ahí está.
¿Esto se puede llamar fanatismo religioso?
Sí, sí. Claro. Sí, por supuesto, no creo que haya otra.
Claro.
Hombre, hay unos factores psicológicos, habría que investigar cada uno de esos personajes que le lleva a tomar esa postura, esa posición, pero habría que hacerlo pues con cada terrorista islámico, habría que hacerlo con cada terrorista de ETA o con cada fanático de cualquier creencia o religión, ¿no?
De alguna manera los herederos de aquellas pueden ser esos crucificados de Filipinas, ¿verdad?
Sí, claro. Pero pues, si quieres como ejemplo de esa locura que te digo, pero en otro sentido, el artículo dedicado a los nuevos santos argentinos, entre los que está Maradona, ya tiene su propia congregación, le veneran como Dios, y están cerca de los 4.000 ya los que están afiliados a esa iglesia. Pero hay el santuario de los milagros de Gilda. Bueno, ¿y quién era Gilda? Pues Gilda era una cantante muy famosa en Argentina que murió a los 35 años, pero que hay peregrinaciones, que hay montado un tinglado en torno a...
Sí.
Pues como en un lugar de apariciones marianas, igual que el santuario de Rodrigo, Rodrigo Alejandro Bueno, alias El Potro, que también era otro ídolo de la canción, personajes que al margen de la iglesia, o por la naturaleza de su muerte, o por la veneración que experimentaban en vida por parte de muchos seguidores, pues por su arte, por su simpatía, o por lo que fuera.
Bueno, acuérdate de Vaperón también, tuvo
también,
de seguidores que pidieron subirlo a los altares, ¿no?
Y se atribuye milagros como a estos personajes que, que te dio, y milagros que probablemente, o por decir con toda seguridad, pues fueron auténticos, ¿no? Pero hacer un recorrido por esa parte ni siquiera es oscura, por esa parte color naranja de la creencia humana, ¿no? Y hasta qué extremos estamos necesitados de creer y de venerar algo, pero bueno, pues puede ser por la distancia. Si fuera uno miembro de cualquiera de esos grupos, ¿no? Pero como no eres, por la distancia, pues resulta jocoso en unos aspectos y en otros, pues decir, bueno, vale, pues sí, los humanos somos así, ¿qué le vamos a hacer?
Enigmas es una revista de inquietudes humanas y seguro que no salís defraudados. Además tiene muchos atractivos añadidos, ese Enigmas Express, ese DVD, esa colección que seguimos haciendo todos en este mes de septiembre, sí, pues esa visita al Valle de las Siete Luminarias, al Valle de Santiago. Tan curioso, ¿verdad? Con sus volcanes, representando la configuración de la Osa Mayor, cada volcán tiene su leyenda.
Sí, sí, eso es un lugar extraño, está muy cerca de Acámbaro también, que fue el DVD anterior, o el anterior al anterior, no recuerdo. Es una zona extraña. Y ahí tuve el gusto de, pues la que impulsa todo esto, la que defiende con más vehemencia el tema de las siete luminarias, es la hija de Diego Rivera, del célebre pintor mexicano, ¿no? Entonces estuve con ella en una de las casas que tenía el pintor ahí en México, charlé mucho, aunque muy, muy, muy interesante.
Ella afirmaba que estos volcanes son de origen artificial, ¿no?
Sí, hombre, yo no, me parece muy fuerte, ¿no? que el hombre antiguo poseyera recursos para fabricar volcanes, pero el hecho curioso es que esos siete volcanes, su distribución proporcionalmente se corresponda con la de las estrellas de la Osa Mayor, y que luego además toda esa zona y cada uno de esos volcanes, que en su mayoría están inactivos desde hace mucho tiempo y se han convertido en embalses naturales, en lagos, pues que cada uno de ellos tenga su historia y se produzcan todo tipo de fenómenos, ¿no? Que cambien de color cuando se va a producir un terremoto como uno de ellos, a que tenga otro pues un monstruo marino equiparable al del lago Ness, como el Chan, como que no sé, cualquier historia que puedas imaginarte en torno a ese lugar. No, México es fascinante.
Y lo más espectacular es que cada 1040 años las siete estrellas de la Osa Mayor se posicionan sobre su respectivo volcán, ¿no?
Sí, señor.
Qué maravilla, sí, señor. Qué maravilla.
Sí, señor. Yo lo comparaba, ¿no? con las pirámides de la meseta de Giza y las estrellas del cinturón de Orión. Bueno, eso es razonable. El hombre construía sus monumentos pues tratando de reflejar lo que había allá arriba, ¿no? Pero aquí que sea la propia naturaleza la que tenga el capricho, curioso capricho, de establecer esa concordancia entre siete volcanes y las siete estrellas de la Osa Mayor, pues no deja de ser sugestivo por un lado e inquietante por otro.
Bueno, pues ahí está la revista Enigmas para todos vosotros. Vais a disfrutarla mucho y vais a ver a JJ Benítez con una cebolla de 5 kilos. Sí. No deja de ser interesante también. Y eso es lo que nos presenta Enigmas en este mes de septiembre. Muchas gracias, mi querido Fernando Jiménez Veloso. Bienvenido a tu casa, bienvenido a tu rosa, a tu rusa de los cientos. Y nos encontramos la próxima semana. Y además con un asunto también muy atractivo, nada más y nada menos que su viaje a Jordania. Hasta entonces, Fernando.
Hasta entonces, un fuerte abrazo.